haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos. Aquí los saludamos. La profe que tengo aquí delante mío. ¿Cómo le va, profe?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Mochi?
Muy bien, Juli. Muy bien, muy bien. Muy contento. Aquí estamos este miércoles 16 de septiembre. Lo veo también a Facu, que está con la producción. A Tomás también en la producción. Así que aquí, Monchi es mi nombre. Aquí todo el equipo te saluda, te da la bienvenida. Te invita a que te sumes, porque esto es interactivo, es una clase. Estamos en el 15 25 12 0896 es el WhatsApp para que te comuniques de cualquier lugar del país. Recuerden que estamos en todo el país, que pueden escucharnos quizás de día, pueden escucharnos quizás de noche, a la mañana, a la tarde, porque el horario es a las 3 de la tarde, pero después otras emisoras, por suerte, lo vuelven a repetir porque es contenido educativo y así que nos pueden escuchar.
Claro, lo pueden escuchar también en las plataformas.
Y nos pueden escuchar atemporalmente, claro, cuando quieran. Te vas el día que vos quieras, el 1 de septiembre, el 14 de agosto, y escuchás ahí el programa también que quieras. Así que comenzamos este día de hoy, profe. ¿Con qué temática vamos?
Seguimos con la pregunta de qué esconden las bibliotecas.
Buenísimo.
Venimos como desde el lunes, venimos trabajando esta pregunta, metiéndonos en distintas bibliotecas. Nos fuimos a viajar un poco por el tiempo y también viajamos por el mundo. Ayer estuvimos conociendo una biblioteca de una escuela a través del relato de una bibliotecaria, la entrevista que le hicimos a Maricel. Estuvimos conociendo también, estuvimos trabajando con algunos autores. Vimos algo del Quijote de Cervantes. También estuvimos trabajando ayer con Roberto Art, viendo un poco de literatura argentina. Y vamos a seguir recorriendo este mundo y metiéndonos como a pensar en las bibliotecas.
Buenísimo.
Y algo que es interesante pensar, trabajamos durante la programación todo lo que tenía que ver con derechos de las niñas, los niños y adolescentes, ¿no?
Sí.
Y hay un derecho que en realidad tal vez no está enunciado de esta manera, pero es el derecho a la lectura, el derecho a leer. El que sí está enunciado es el derecho a aprender, el derecho a la educación. Y claro, para poder aprender, para poder educarnos, también para poder jugar, bueno, también tenemos que poder leer y tener acceso a libros, ¿no? Digo, como claro, que es fundamental claro, poder. Digo, por eso cuando mucha gente tal vez no tuvo acceso de chico a la educación, bueno, después es importante que se creen planes de alfabetizaciones y se hacen para que todos claro, tengan esa posibilidad. Porque comentábamos, ¿no? Bueno, cómo leer nos abre mundos, nos abre la imaginación, nos abre posibilidades, nos permite sí, conocer distintas civilizaciones a lo largo del tiempo, conocer sobre temas específicos. Veíamos cómo eso aparecía en distintas bibliotecas, cómo había bibliotecas temáticas, bibliotecas universales, y poder ir a la biblioteca, poder conocer todas esas cosas es algo que tenemos derecho sí, todas y todos, sí, sí. Por eso se dice el derecho a la lectura y también bueno, es un poco el rol que cumple las bibliotecas. Digo, cuando no tenemos sí, tal vez libros en nuestras casas, podemos ir a la biblioteca a encontrarnos con esos sí, libros sí, y con esa literatura y con ese conocimiento universal que es importante que tengamos acceso.
Sí, sí, que es re importante para muchos momentos de nuestras vidas, ¿eh? Uno encuentra ahí como un reparo en la lectura muchas veces, un abrazo, ideas de pensar parecidas o totalmente opuestas que a uno lo hacen reflexionar.
Sí.
Es súper interesante.
Sí, ayer cuando hablábamos de Roberto Arlt decíamos esto de cómo fue también forjando como su forma de escribir y también su profesión a partir de ir a bibliotecas que había en el barrio claro, y encontrándose con distintos textos claro, en distintos formatos. Eso también está bueno, ¿no? Digo, bueno, como poder leer sí, distintas cosas. Los invitamos también a eso, a que se animen a leer cosas diferentes. Es un buen momento, digo, como los 12, 13, 11 años también, digo, como de empezar a incursionar por distintos tipos de textos, como hablamos con varios escritores y escritoras o con distintas personas sí, que empezaron a tener muchos intereses que los siguen teniendo ahora de sí, adultos, adultas, y que tenían que ver con ese sí, momento.
Y vos que decís adulto y adulta, de chico leí muy poco, pero de adulto me encantó la lectura y no paré de leer, pero de adulto. me paré de leer y me encanta leer, y eso encuentro un montón de satisfacción emocional, digamos, en la lectura. Y se las recomiendo, pero bueno, a mí me llegó tarde ese placer de la lectura. Pero por ahí los invito a los adultos que están del otro lado, que si no, si les pareció que nunca era para ellos, que se animen. Porque a lo mejor no eran esos libros para ellos, ¿no?
Claro.
A lo mejor era otra cosa.
Seguir probando.
Claro, ¿viste? Qué sé yo. Pero anímense, acérquense.
Y hay una escritora argentina que se llama Ana María Joa, que escribe muchos textos que son para chicos, para chicas, también para jóvenes, adultos. Y escribió un texto en el que cuenta un poco cómo surge su vínculo con la lectura, y que queríamos compartirlo con ustedes.
Contra el hábito de lectura, de Ana María Joa, en el libro Libros Prohibidos. ¿Comienzo?
Dale.
Dice: a los 7 años alguien me puso en las manos un libro con un caballo en la tapa. Esa misma noche yo fui ese caballo. Al día siguiente ninguna otra cosa me interesaba. Quería mi pienso, preferiblemente con avena, y un establo con heno limpio y seco.
Nunca antes había escuchado las palabras pienso, avena, heno, pero sabía que como caballo necesitaba entenderlas. Durante una semana pude haber sido Black Beauty, pero fui Sabache, en una traducción inteligente y libre.
Fui caballo de tiro y caballo de alquiler. Recibí latigazos, estuve a punto de morir, fui rescatado y llegué a la última página.
Entonces, con terrible dolor, volví a mi cuerpo y levanté la cabeza. El resto del mundo todavía estaba allí.
Deja eso que te va a hacer mal, decía mi madre. No se lee en la mesa, decía mi padre. Entonces descubrí que podía volver a empezar. Y otra vez fui a Sabache. Y otra vez, y otra vez.
Después descubrí que podía ser un pirata y muchos más. Y la ciudad de Maracaibo, y ser hombre, manatí, horror o piedra.
Lo que acababa de empezar en mi vida no era un hábito, era una adicción, una pasión, una locura.
Había descubierto un recurso que me permitía desprenderme de mi propio cuerpo, dejarlo allí abandonado, con un libro en la mano y viajar en el tiempo, en el mundo, en el espacio, ser al mismo tiempo un caballo y el que escribió ese caballo.
Por obra de la transmigración, a través de sus ojos y de sus oídos, compartir la mente de esas personas que desplegaban ante mi mundo, el mundo verdadero, el único con sentido humano, el mundo de la palabra. ¿Pasa un poco eso, profe, sí, cuando uno lee?
Y te vas metiendo, ¿no? Como que te abstraes de lo que está alrededor.
Sí, es una buena explicación.
Digo, si te compenetras mucho
sí,
con
el personaje, sí, o con alguno de esos personajes, ¿no?
Y te hace perder un poquito eso, ¿viste? Como que te metiste ahí, claro, y te olvidas de lo que está pasando alrededor. Que eso también
¿te pasa
está
a vos, profe, cuando te pones a leer así, leer, y te copás mucho con un libro?
Sí. Me pasaba que yo leo muchas veces cuando estoy... Vivimos en la ciudad de Buenos Aires, sí, con Monchi, les contamos, sí, y hay subtes, bueno, un montón, sí, de colectivos. Y cuando tengo que hacer algunos recorridos largos, me gusta mucho leer en el subte.
Ah, claro.
Y a veces cuando me metía a veces tanto en algunos que
te pasaba,
prefería leerlo en mi casa porque me da vergüenza, viste, como situaciones. Viste, algunos libros que te hacen un poco llorar o como cosas que prefería leerlas a solas después.
Ah, ¿verdad? Podías compenetrarte, sí, abstraerte, hacer un vacío de todo ese ruido. Porque también hay que contarle a la gente. El colectivo hace ruido, sí, se mueve, es como...
Sí, por eso después decía, a lo mejor un poquito lo, claro, sigo en casa. Pero después me pasa eso, como, qué tenía, bueno, ganas de que ya sea el momento de subte para
volver a leer.
Con libros que me engancharon muchos, con otros que capaz que los empezaba, claro, a leer y después los dejaba porque no me terminaban de...
No hay que sentir culpa que pase eso.
No, la verdad que no.
No, la verdad que
hay
no,
que
porque hay tantos,
sí,
libros,
sí,
tantos autores, tantas maneras de pensar que, de verdad, yo creo que a mí la lectura que no me apasionó fue porque no era la que a mí me apasionaba.
Claro.
Porque si a mí me encanta leer cosas, pero tienen que ser las cosas que a mí me encanten, si no, es como, ah, no, esto me aburre. Y sí, bueno, lo acepto.
Sí, ¿no? Sí, sí, como, y bueno, y eso, y buscar tal vez otra cosa, escuchar recomendaciones, escuchar a otros, claro, en sus caminos con la literatura, con la lectura en general. Y algo que está buenísimo, que tiene que mucho que ver con nuestra identidad, con Argentina y con, ajá, Latinoamérica, es las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares, la primera biblioteca popular se inauguró en San Juan, a fines del siglo XIX.
¿En San Juan?
Sí.
Qué bueno.
Y ahí Sarmiento tuvo algo que ver con esa biblioteca popular y con las bibliotecas, con pensar que haya bibliotecas populares.
Bien San Juan ahí,
Sí, y hay bibliotecas populares en todo el país, en distintos lugares, como en pueblos tal vez como muy chiquitos, en grandes ciudades. Sí. Y son bibliotecas que tienen, que están llevadas adelante por los propios socios, tal vez o lo llevan adelante voluntarios, voluntarias o militantes, como gente que está, que es parte de la comunidad y que decide como emprender esto de generar una biblioteca para compartir esos libros, esas lecturas con otros y con otras. Y en general también no solo se hacen, no solo se abre como biblioteca para leer y estudiar o para hacer préstamo de libros, sino también se hacen actividades que tienen que ver, con el arte o con la recreación o con espacios para pensar y discutir sobre algunos temas. Y hay muchísimas bibliotecas a lo largo de eso, te decía, del país. Sí. De hecho, son actores sociales, como las bibliotecas populares, empiezan a tener un rol en nuestra comunidad. Uh-huh. Y ya habíamos mencionado, que durante el siglo XX en Argentina vivimos un montón de dictaduras militares que marcaron nuestra historia, marcaron nuestro tiempo. Y las bibliotecas populares también ahí fueron como el ojo, por ejemplo, la última dictadura militar, en la que se perseguía mucho a las organizaciones y a los grupos que se reunían y pensaban cosas, hacían cosas. Bueno, las bibliotecas populares también fueron ahí como puestas ahí como ojo de la persecución. Claro. Y hoy, 16 de septiembre también, ¿no? Recordamos que es la noche de los lápices. Día en el que se llevó adelante la última dictadura militar, llevó adelante un operativo en el que secuestraron, detuvieron a jóvenes estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil, jóvenes estudiantes de secundaria, tenían menos de 18 años, es un momento en que los estudiantes y las estudiantes de todo el país recuerdan a las chicas y a los chicos que estaban luchando por el boleto estudiantil en ese momento y que fueron secuestrados y detenidos por la última dictadura militar. Como una relación entre eso y esto, que las bibliotecas populares salen a la comunidad y generan propuestas que están buenísimas.
Claro.
Así que vamos a seguir conociendo un poco sobre bibliotecas populares nuestro país.
Sí, sí.
Alguna experiencia.
Que las hay en todos los niveles, ¿no? Las hay en las comunas chiquititas, en las municipalidades, en las provincias, las hay por todos lados. Así que, bienvenidas las bibliotecas.
Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.
Monchi, durante los distintos programas estuvimos compartiendo un montón de lecturas.
Sí.
La verdad es que, y que esas lecturas que compartimos, tal vez a veces tenían que ver con los temas que estábamos trabajando, a veces tenían que ver más con la lectura por placer.
Uh-huh.
Y ya. Y hablamos muchas veces y enmarcamos esas lecturas también en el Plan Nacional de Lecturas, que ahí hay políticas públicas, ¿no? El Ministerio de Educación, de Nación, también el Ministerio de Cultura. Llevan adelante todos planes de lectura, que esto van a acercar libros a chicos y a chicas.
Claro.
Del país, eso también es importante, ¿no? Como esa posibilidad y ese reconocimiento de la lectura como un derecho. Y si pensamos ahí derechos de los lectores, podemos ahí compartir un decálogo de derechos de los lectores.
Bien.
¿Te parece?
Bien. Sí, claro. Hay 10 derechos del lector publicados por Rodrigo Lastreto y, los derechos serían estos. El derecho a no leer, por ejemplo. Si se elabora una lista con los derechos del lector, es bueno empezar con uno imprescindible. El lector puede no hacer uso de esa opción puede elegir no leer, ya sea un libro determinado, un clásico, el último bestseller de moda, o preferir la película por sobre el libro. Leer es una necesidad, no una obligación, y algunos pueden vivir muy bien sin esa necesidad, como punto número, uno.
A ver si, no sé si vos lo haces, a mí me cuesta, pero el derecho a saltearse páginas.
Sí, lo hago.
Sí, sí. Y ahí se hace una lectura a lo Rayuela. Rayuela es una novela de Cortázar. Ajá. Que como que te invita como a hacer distintos itinerarios de lectura. Entonces vos podés arrancar por un capítulo, seguir, no hace falta que sigas por el que sigue, hay como distintos recorridos.
Me encantó.
Bueno, entonces como que romper con esa estructura que tenés que arrancar en el la página 1 y terminar en la última.
Claro.
A mí, por ejemplo, a veces cuando me pasa que estoy llegando al final y a veces mi vista se da para abajo. Entonces como que, no, tengo que tratar.
¿Cómo es que se dice?
Sí, me auto-spoileo.
Auto-spoilear.
No, y eso me cuesta. Entonces a veces capaz que tapo.
No, es buenísimo lo que estás diciendo. O sea, bueno, vos el derecho, entonces ese derecho, lo peleás con ese derecho vos.
Sí, cada uno.
Claro. Bueno, el derecho a no terminar el libro.
Ese.
¿Cómo está ese?
Justo charlábamos un poco de eso, ¿no? Bueno, que a veces listo, no te enganchaste con la lectura y bueno, dejarlo. Claro. Y tal vez en otro momento lo puedas retomar.
También, ¿no? Claro. Digo, claro, quizás no era ese el momento de ese libro. A lo mejor era para otro momento de la vida.
Y libros que nos movilizan un montón también. Entonces, a veces como estamos preparados para leerlos, y a veces no.
Acá dice, como decía Borges, ese libro todavía no era para él.
Claro, por eso.
Una cosa
momentos,
así.
¿No?
Claro. ¿Qué otro derecho tenemos?
El derecho a releer.
Ah,
y eso, digo, bueno, que hay libros que esto que nos invitan a hacer una segunda lectura.
Sí.
Hay gente que digo que lee mismo libro un montón de veces.
Yo tengo un par de libros, así que los guardo como que si fuesen Biblias, digamos. Porque me tiran buena onda donde lo abro.
Ah, bien. Ah, está bueno eso.
Claro, es como hablar con un amigo.
Sí.
Claro, necesito buena onda, voy a ese libro que siempre... O una que me tira, me saca de ahí. Claro.
Y también, digo, no sé, si pensamos también en libros que los usamos como material de estudio.
También.
No sé, digo, como volvemos a algunas partes que nos sirven para pensar cosas, para, digo, no sé, algunas ideas que está bueno volver a leerlas más de una vez, porque capaz que en la primera lectura no las enganchamos a algunas ideas.
Claro, ¿verdad?
Eso con los chicos y las chicas lo charlamos mucho. También pensando que van a arrancar la secundaria y muchas veces eso, hay ideas, conceptos que los tenemos que leer muchas veces para que puedan entenderlos.
Claro, claro.
Capaz que en una primera lectura vemos una primera cosa y en una segunda lectura encontramos otro.
Sí. La primera probablemente no entienda nada. Digo, capaz. Yo como lector, yo me autodefino. Sí, a veces me toca releer muchas cosas. ¿El derecho a leer cualquier cosa?
Eso...
A leer cualquier cosa, cualquier cosa que esté escrito.
Bueno, decíamos Roberto Al, ¿no? Esa biblioteca que era como en realidad, como si tuvimos que reconstruir esa biblioteca Roberto Al, era muy difícil porque había leído cualquier, digo, como, no sé, de revista, de, no sé.
Claro.
A veces no te pasa que estás, digo, estás aburrido en la calle y te dan un volante. Bueno, ahora capaz que no, porque
yo me leía las etiquetas de los desodorantes, cualquier cosa. O sea, lo que...
En los momentos de aburrimiento todo vale, ¿no?
Acá opino que quizás es uno de los derechos más importantes, ¿no? El poder leer cualquier cosa, que tengamos esa libertad.
Sí.
¿No? Está bien, viéndolo desde ese lugar, está muy bueno. ¿Qué otro derecho tenemos?
Bueno, este se llama el derecho al vulgarismo y está ligado a Emma Bovary. Uh-huh. Y que es como la satisfacción inmediata de como de leer y que nos genere el placer, ¿no? Como, leer por ese placer, como nada.
Solo por placer. ¿El derecho a leer en cualquier lugar?
Bueno, digo, porque en general...
Lo que decías vos,
sí,
en
digo,
subte.
En el subte o cada vez que, no sé, nos imaginamos...
Una plaza.
Estamos trabajando mucho esto de bibliotecas. Ah, algo interesante que escuchaba cuando estábamos buscando sobre bibliotecas populares es que está esta idea de que la biblioteca tiene que ser un lugar silencioso.
Ajá.
Y que nadie pueda hablar. Bueno, no. O sea, la idea es que se pueda hablar en un tono. Bueno, no vamos a estar ni gritando,
gritos, claro,
ni cantando.
¡Culé! No,
¿qué,
no,
Monchi?
¿Qué
no
hace? No, pero...
Ni
pero...
poniendo música.
Claro.
Pero sí hablamos.
Un murmuro, sí, un murmullo ahí.
Claro, digo, como... Y aparte, bueno, tal vez hay momentos en los que está bueno porque, digo, se invita a hablar y se invita a escuchar y, digo, a compartir desde ese lugar.
Claro, capaz vos estás leyendo una cosa, yo estoy leyendo otra y empezamos a...
Claro, no siempre son lugares de silencio, eso.
Me gusta.
Y está bueno, digo, como eso, poder leer en cualquier lugar, en cualquier situación.
Sí, me gusta, me gusta.
Nos callan, mirá.
Disculpame, pero en la biblioteca se puede hablar. Escuchaste, estoy hablando abajo y te respeto.
Claro, eso. Respetame. Mientras que veamos, digo, que no moleste a los demás. Sí.
Si es necesario, me callo, pero podemos hablar. Bueno, el derecho a ojear.
Ahí,
yo soy muy ojeador.
¿Sí? Sí. ¿Sabes que una práctica que nos invitaba a hacer una profe cuando estudiaba en el profesorado para ser maestra, que era agarrar, nos hizo llevar distintos libros que nos gustaban y dejarlos como en una mesa de libros? Ajá. Esto se, digo, para si lo quieren hacer con amigas, amigos, y agarrar alguna parte del libro. Ajá. Cualquiera. Y leer un pedacito. Tal vez puede ser el principio, tal vez no. Y ver ahí, digo, si ya hay algo de eso que te metió.
Claro.
Y después, bueno, capaz que no. Y capaz que no, eso, y no lo agarrás ese libro, no lo elegís, y seguís buscando otro.
Yo le abro dos o tres partes. Si una no pega, abro en otra. Si no pega, y la tercera ya me tiene que hacer un gol de media cancha, y si no lo guardo.
Claro.
Este no es para mí.
Es, digo,
está bien, ¿no? Me gusta.
Sí, cierto. Para probar.
Qué bueno escuchar eso que a otro le pasa, porque
sí.
Uno se siente tan raro. No. Y por ahí le pasa a todo el mundo.
Sí, claro. Tal cual.
Bueno, ¿qué otro derecho tenemos?
El derecho a leer en voz alta. Uh-huh. En la escuela muchas veces se invita a que las chicas y los chicos lean en voz alta. A veces hay como una resistencia o miedo o vergüenza, porque, digo, bueno, como que tenemos tal vez eso, como que se tiene... Como que le tenemos vista a veces como esa cosa al error, de que el error es algo que está mal. O... Bueno, y también está bueno probar y animarnos y generar ahí como un ambiente respetuoso para que todos podamos leer en voz alta y que nos sentamos cómodas, claro. Cómodos leyendo. Te comparto algo. Yo leo, cuando tengo que estudiar, leo en voz alta.
Yo también.
Porque necesito que me entre por distintos canales la información.
¿Sabes cuando me pasa? Cuando tengo que estudiar para la tele.
Sí.
Leo un montón en voz alta y si es necesario lo repito 100 veces, literalmente.
¿Sí?
100, 50, 300, lo que necesito. Y llego, hasta te digo lo que hago, pruébenlo, me grabo y después me escucho.
Ah, mirá, bien.
O sea, grabate con el celular y después escuchate mientras estás haciendo otra cosa.
Claro.
Estás cocinando y te vas escuchando y seguís estudiando. Y si es necesario, metetelo bajo la almohada cuando te vas a dormir y ya no tengo más secreto.
Bueno, pero es buena. Para mí eso es algo que está bueno como para estudiar.
Y la repetición, ¿verdad? Uno lo aprende por repetición.
Y si no, también otra que es leer y escribir. Como leer,
esa ya lo
estar leyendo y escribir.
Esa
ahí
es buena
como
también.
Digo, como...
¿Vale marcar el libro, ya que estamos?
Bueno.
Porque yo hago un mamarracho. Yo mis libros, le hago dibujos.
Eso. Para mí depende, digo, como si son libros que, digo, si no son libros que tomamos de la, que nos llevamos prestados de la biblioteca.
No, estoy hablando de los libros personales,
sí.
De uno. Vale, yo le hago anotaciones, si me dispara cosas, le escribo cosas al lado.
Sí.
Está bien, ¿no? ¿Es un derecho?
Digo, es un derecho, sí, tal cual, digo, marcar. Yo prefiero el lápiz para, digo, no sé, me
claro.
Parece que está bueno que sea el lápiz. Hacemos marcas, ¿no? Como
sí.
Los libros. Hay gente que le pone etiquetas de colores para recordar partes. Digo, son distintas técnicas, está bueno. También que ustedes vayan encontrando las propias y ese encuentro con la lectura. Nos queda una más, que es el derecho a callarnos.
¿Y cómo sería?
Dice, cada uno recibe, absorbe, dilute, incorpora, disfruta un libro de diferentes maneras. Un libro que a una persona le gustó mucho, tal vez a otra no le gusta o le parece
claro.
Una pavada, bueno... Un lector tiene todo el derecho a callarse en emitir comentarios sobre lo que leyó. No es necesario andar por la vida siendo crítico literario. No es necesario
claro.
Sentir esa presión por haber leído y tener que decir algo inteligente al respecto.
Claro, muy bien. Y los libros hay que hacerlos correr también, ¿no? Si ya no
sí.
Lo lees más, por ahí
sí,
vas
bueno.
A la biblioteca y lo dejas correr.
Sí, o se le das a un amigo, un amigo.
Una amiga, algo.
Tal
¿no?
Cual.
Bueno, llegó el recreo. Esperá que no sé dónde estoy parado, llegó el recreo. ¿Vamos con el cuelgue?
Vamos
justo.
Con el cuelgue.
Claro, ahí está, viste.
Y nada más.
Bueno, ¿te gusta el cuelgue?
Sí, me re gusta el cuelgue. Y en este es un cover de Los Abuelos de la Nada y va metiendo distintas ahí como... Bueno, escúchenlo porque van a ver qué.
Y grabado acá en un lugar mágico.
Sí, en la cúpula del CCK.
los nuevos tiempos hay que compartir. Voy cantando, voy amando, voy soñando, voy a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la energía de ir a más. A mi moto, nena, voy a tu garage. Vos sos tan loca y buena y yo quiero ir a más. Si mi máquina es veloz, será porque pienso en llegar. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la energía de ir a más. Rogar, no te ates a sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Gente en libertad, busca la energía de ir a más. Rapper, rap, rap, no podías conmigo, gitano. Rap, rap.